Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hablábamos de salud mental en este Día Internacional de este asunto, de la salud mental, el 10 de octubre. Y es que para curarse y mejorarse de la cabeza, entre otras cosas, es preciso el asueto y conveniente el glamour. Por eso está tan cuerda nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, no te creas, últimamente estoy un poco con la olla para Camboya, porque
¿ah, sí?
Todas estas cosas, sí, todo esto
¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Hombre, vivimos en Madrid en el escenario de la confusión, no solo en Madrid, pero aquí especialmente. Entonces yo ya tengo la guerra, ¿sabes? O sea, en Twitter ayer se montó, tuve un rifirrafe con Monedero, con todo el mundo, en fin.
Como heredero el de Podemos, ¿qué pasó?
Sí, sí, pues bueno, yo estaba bastante indignada por cómo se ha hecho esto, porque el poner el estado de alarma ha sido una pataleta del orgullo, del despotismo de personas que no quieren aceptar ninguna ley que no impongan ellos. Que yo no estoy dando la razón a nadie, pero a mí me ha parecido indecente lo que están haciendo con Madrid. Madrid se lo van a cargar, porque la salud, lo primero, sí, pero la economía también. Y a mí personalmente, que sepan que a mí no me afecta. Yo vivo sola, soy una mujer que tampoco necesito, ni tengo negocios, ni tiendas, ni restaurantes, ni hoteles. Pero Madrid es mi ciudad, la adoro, estoy aquí, no me he ido, me fui a trabajar la semana pasada a Galicia. Y desde luego lo que no aguanto ya es pues todo lo que está ocurriendo, como nos pasa a muchos.
¡Madre
y
se me ocurrió poner
en Twitter, vamos a tener que salir a defender Madrid como en el 2 de mayo. Bueno, no sabes la que se armó, claro, yo parece que soy especialista. Salieron todas las hordas podemitas y yo creo que los socialistas, creo que son mucho más civilizados, a insultarme. Y aparece Monedero diciendo, cara Carmen, el 2 de mayo salieron a luchar contra el rey que estaba masacrando al pueblo. Hay que ser bruto, ¿no? Digo, por lo menos discúlpate. El 2 de mayo salieron, primero, porque querían evitar que el último miembro de la familia real española, el infante Francisco de Paula, se lo llevasen también a Francia, porque estaba allí toda la familia, digamos, confinada o raptada por Napoleón. Entonces, a muy primeras horas de la mañana ya hubo un grupo que se puso en la salida del Palacio Real y estaban los franceses hartos de Murat, estaban los franceses hartos de todo, y los franceses, de los españoles, los madrileños, de todos los abusos de los franceses. Y este dice que no, que los madrileños se levantaron contra el rey. O sea, es
que pues me gusta que hayas explicado la realidad de la cuestión.
Claro, y
mira,
encima... Toda esa horda de seguidores suyos insultándome, llamándome ignorante, bruta, de todo. Y hoy le he puesto otro tuit, por lo menos defiéndeme y di que el que te has equivocado ha sido tú. Bueno, y así estamos, en un rifirrafe que no veo.
Y estamos a la espera, fíjate, estamos a la espera del asunto.
Luego lo veré, a ver qué ha pasado.
Bueno, bastante tiene
no, pero
con...
sobre todo que es el asunto de la confusión en todo. O sea, ¿por qué un profesor? Que aunque no sea profesor de historia, pero debería de saber perfectamente por qué se levantó el pueblo de Madrid el 2 de mayo. Y lo que yo dije fue un poco con sentido del humor, pero como aquí el humor últimamente no se entiende, aquí todos se han convertido en inquisidores, pues nada, o sea, este COVID está poniendo a la gente pues atacada, porque yo nunca he visto más agresividad, menos tolerancia, y bueno, ahora empezamos con el consultorio.
Vamos con el consultorio que nos suele aliviar un poco. También están con nosotros Mikey de Toro y Diego González. Muy buenos días.
Como unos clavos,
¿qué tal?
Estamos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Hola, chicos. Qué
¿cómo
ganas?
¿Notáis a la población vosotros?
Uf, un poco saltada, ¿no? Después de escuchar a Carmen.
Hombre.
Haciendo amigos.
Yo creo que... Hombre,
mira,
sí,
amigos no. Yo diciendo lo que creo que tengo razón, que están tratando muy injustamente a Madrid, porque hay más en Navarra, en Cataluña, en otros sitios están subiendo muchísimo más los contagios.
Bueno, también están con
un centro neurálgico como Madrid,
ejemplo,
la situación es complicada.
Claro. Pero, por ejemplo, tienes León y tienes otras capitales también confinadas.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero bueno, está pues vamos... muy bien lo de confinar en las zonas donde verdaderamente haya conflicto. Pero bueno, que a mí me da igual, sí, a mí me da igual estar en casa, salir por mi barrio. Mierda. Pero creo que hay mucho más lío de fondo.
A ver si la pregunta que nos hacen nos distrae, porque nos va a alejar mucho de la política.
Bueno. Pues voy a hacerle otra preguntita a la señora Carmen Lomana, que me parece una persona de lo más culta y de lo más entendida que hay, se lo digo de toda sinceridad, sin ningún cachondeo, ¿eh? Y le digo, ¿es verdad lo que dicen de lo del hueso de aguacate para hacer una infusión y fortalecer el pelo?
Seguro que sí.
Anda.
Por, vamos, una infusión, no. Pone yo rallado, claro, no con la bola del aguacate, ¿no? Es para una vez rallado, metado, echado con, perdón, con agua, dejarlo macerar y luego con eso aclararse el pelo. ¿Usted cree que eso es posible?
A lo mejor fortalecer, pues no, mira, pero entendido que el aguacate no, tenía otras propiedades. Pero...
No, yo, ¿sí? Tiene muchas propiedades.
Pero... Hombre, rico en aceite, pues mira, de este bueno, ¿no? Del omega 3
puesto,
o
puesto en la
4.
Perdona.
Dígame.
Puesto en la, o sea, nunca he oído yo que en infusión el aguacate fuera bueno para la caída del pelo. Malo no va a ser, pero bueno tampoco. Lo que sí he oído, y lo que es cierto, que cuando tienes el pelo estropeado o muy seco, uh-huh, es muy bueno hacerte como un puré de aguacate. O sea, con el aguacate lo aplastas bien, te haces ahí una masa, una especie de guacamole, y te lo pones en la cabeza.
No le ponemos cebollita,
o
ni nada.
Como una mascarilla.
Cebollita, dice. Mikey dice que no, se lo va a poner,
no,
con cebolla.
No, te lo pones porque tiene unos aceites buenísimos que te nutren el pelo. Eso, ¿ah? Sí lo he oído. Incluso hay gente que lo mezcla con una yema de huevo y te haces ahí una mezcla de aguacate. No, pero lo dejas y te lo pones igual que te pones una mascarilla para el pelo, porque
ya,
eso es,
sí,
una mascarilla.
O sea,
luego
que es
te
lo mismo,
envuelves,
pero...
la cabeza, a ver, Mike, te envuelves la cabeza en papel de plata.
Ay, Dios mío,
y te quedas
unas mechas,
pues,
preciosas.
Feísima, feísima, pero es muy bueno para el pelo, porque el papel de plata da calorcito. Ajá. Y cuando te lo aclaras, la verdad es que ya te lavas, te das un shampoo o dos, te lo aclaras y te queda precioso el pelo.
Dos. ¿O dos?
Un champú o dos, depende de lo que te cueste quitarte esa masa.
Mikey es que tiene una mata morena de rizos que yo creo que no necesita ni aguacate, ni naranja,
no,
ni nada de
mucho,
nada.
No, pero es bueno.
El otro día hablábamos con una modelo que nos hablaba de las apps de citas y de las redes sociales, no, donde la gente se encuentra para ligar. Sobre este asunto te pregunta un oyente.
Hola, Carmen. Una pregunta. Ahora que no se puede salir por la noche a tomar copas y que todo está mucho más mustio, la gente... Yo veo que todo el mundo está empezando ya a usar como locos el tema del Tinder o las apps de citas, cualquiera, vamos, Badoo, la que sea, y te iba a preguntar, ¿tú te verías capaz de usarla? ¿De elegir a alguien por la foto y de quedar a ciegas y a ver qué pasa?
Este quiere ligar.
Pues mira, yo...
Eso no, en directo,
no, yo, bueno, no sabes a mí la de ligues que me salen por Instagram y tal, pero yo nunca...
Anda,
o sea,
anda.
Soy...
Nada de
soy totalmente, yo respeto a la gente que lo haga y de hecho han salido algunas parejas, pero yo soy absolutamente incapaz, me daría como una depresión tener que estar ligando por ahí, aparte que yo no puedo, porque alguna vez con amigas en plan de risa y además, pues mira, con Mónica Naranjo nos metimos una vez en no sé qué, una de estas, y fue muy, bueno, a los 5 minutos teníamos como 10 o 12 ya queriendo ligar, y le decían a Mónica, uy, tú te pareces a la Naranjo, pero la verdad es que eres mucho más guapa que ella.
¿No será su prima?
Entonces, pues no, yo no me fío mucho, porque claro, te pueden contar cualquier película que no es cierta, ¿no? Y luego el día que quedas para conocerte, el susto puede ser mayúsculo, y creo que más veces puedes tener susto que la alegría de encontrarte con un señor o una señora estupenda, que también puede pasar, ¿eh? Pero vamos, que no es mi forma de ligar.
Que yo... la gente engaña mucho ahí, Carmen.
Gracias. Oye, vamos, estoy... no ha tenido citas ciegas.
Y
no.
Yo estoy ahora considerando lo de los uniformes para la sección de fin de semana y concretamente, como además en esta temporada tenemos tantos hombres en el equipo,
qué bien.
Nos está Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Mikey.
Yo quiero faldita, porfa.
Sí, sí, ¿vale? Sobre este tema yo creo que pensado? La posibilidad la sugiere el oyente.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Mira, he visto que Gucci ha sacado un vestido para hombre y creo que cuesta como unos 2.000 euros. A mí el diseño, no sé si lo has visto, a mí no me gusta mucho, pero sobre todo era que quería preguntarte si tú crees que va a llegar a ponerse una nueva moda o si crees que los hombres, por ejemplo, van a ponerse vestido.
Es bueno, un vestido, atención, de esos tipo manga de farol de color naranjita. Con puntitos blancos o parecidos.
Qué monada, por favor.
Pues vas a estar monísimo, Mike.
Claro que sí,
para
Carmen.
Para tu cumpleaños te lo voy a regalar.
Adiós, la leche. Dámelo con tique.
Ojo que la semana que viene, el sábado, se cumple de Diego. Oye. O sea que podemos pensar en ello.
No, Diego ya sabes, no le Carmen. Veo yo tanto con eso. Le veo más a Mikey, fíjate.
Y me no me calientes que un día aparezco con eso en la redacción. Que todavía un día...
Me ha dejado impresionada en lo elegante... que estabas el día de tu boda, Mikey. Así
me obligaron.
Ver. Estabas ideal.
¿Y qué me dices de la novia?
Estupendo. O sea,
perdóname. Que
la
llevaba
novia también,
una...
pero como ya la novia, no la conozco.
La novia
cuando
era...
vi a mi chico, que va siempre de cualquier manera, tan guapo y tan bien vestido, me entró una alegría enorme, de verdad.
Una vez en la vida. Muchas gracias, Carmen.
Bueno.
Ahí descubriste la verdadera identidad de este hippie que parece Mikey de Toro.
De cómo podía ser de estupendo. Un gentleman.
Bueno, ¿y cómo ves tú este modelo de Gucci con vestidito naranja?
Pues bueno, a mí me parece ridículo. Me gustan los hombres con falda. O sea,
¿cómo?
Tengo que reconocer
¿escocesa?
Que a mí un hombre con falda...
me...
No, escocesa o lisa... Acordaos de Miguel Bosé cuando cantaba Sevilla y Amante Bandido con esas faldas de vuelo de Francis Montesinos, con las chaquetillas cortas. Era maravilloso y me parece que a los hombres la falda larga les queda muy bonita. Incluso me encantan los hombres con pareo y no les quita absolutamente ninguna masculinidad ni nada. Pero ya un vestidito con manguitos y con no sé qué... Pues pero, me parece un poco demasiado, pero bueno,
Carmen,
para
vestido,
gustos y quiero los colores.
¿Incluyes en el hecho de que te pongas una falda que vaya el tío depilado, con los calcetines también?
No, pero la falda siempre es larga.
Ah, siempre
tobillo,
es larga, como Neo.
Si no, yo no
o
estoy
sea, tú
hablando,
no ves que en la tertulia
minifalda.
De chicos imponga yo una minifalda de tablas, por ejemplo, ¿no? ¿No ves a Gaona,
bueno,
a César Calderón, a Pablo?
Qué sexys van a
si
estar.
Son escoceses los chicos y están acostumbrados a llevar el tartán sin nada por debajo, porque los escoceses tienen su hombría en llevar el tartán que rasca que no veas, sin nada, o sea, es
ay,
como lo llevaban, sin calzoncillos.
Sí,
para
Mike.
Que ellos respire.
Sí, sí.
Que
a lo que
respire
es
respire el aire, que es bueno.
Natural.
Imagínate ajá. Lo incómodo, así van a la guerra.
Sobre todo que frío, ¿no? Que igual...
No, frío no, porque el tartán es muy grueso.
No, porque se ponían medias y luego el tartán original es de las... De los telares del norte de Escocia, pues son es tan grueso, lo único que te puede dejar liquidado tus partes.
Vaya,
pero bueno,
lija, ¿no?
Estarán acostumbrados desde pequeños.
No, pero yo digo una minifalda para Gaona y para César y Pablo, pues como de tul, pequeña, de tul, color celeste,
de,
por ejemplo.
Tutú.
Es que ahí si no se ponen nada por debajo, con minifalda
pues un día,
mal.
Por ejemplo, podemos hacer, pues para carnaval, hacemos ahí en la radio un teatrillo
estamos,
y les disfrazamos.
Aquí hay una pregunta sobre...
Para el día a día no, Cristina, para el día a día no, me parece un poco fuerte. Gaona y todos estos que son estupendos, ¿cómo les vas a poner con tutús azulitos?
Ya,
no,
sí
chicos, no os dejéis, porque nuestra jefa tiene unas ideas de vez en cuando. Qué bueno, bueno.
Oye, tenemos aquí a Esteban Pérez Almeida, el director médico del Grupo COPE, con una cuestión que a mí me fascina. No sé si lo habías oído tú, Carmen. Y es que
no,
un estudio
yo es que estaba
granadino...
en Santiago de Compostela toda la semana.
Ah, ¿no te has enterado de que un estudio granadino afirma que la melatonina, no sé si tú la usas, sí, por ejemplo, para dormir? Para
sí, sí la uso, pero bueno, es fantástica para
yo
mí.
Yo también, ahora para dormir. Bueno, pues la melatonina bloquea la replicación del coronavirus, querida mía.
Pues por eso no lo he tenido.
Por eso hay tan pocos contagios, porque aquí todos nos metemos melatonina.
Yo me, ¿tú también, pero no, Mikey? Ahora, yo llevo no, como mujer. 5 años... poniéndome melatonina, 5 años, tomando zinc, tomando una pastilla de vitamina D al mes. Todo eso son como antídotos contra el coronavirus.
Antitodo, eso es antitodo ya.
Antitodo. Y luego vitamina C me pongo en vena, en un día, una al mes.
Bueno, pero eso ya, o sea, ya son vinículos y recursos de los que no vamos a hablar. En
de
este momento vamos
uno,
a hablar
claro,
de la melatonina. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días, Doc.
Muy buenos días, Cris.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Qué bien hablar contigo también, ¿eh?
Bueno, pues explícanos, doctor, qué es la melatonina, para quien no lo sepa, y qué es para qué sirve.
Bueno, la melatonina es una hormona, que se sintetiza en una glándula que tenemos en nuestro cerebro, la glándula pineal, y esta hormona está muy presente durante los primeros meses de vida, la infancia, y después va disminuyendo con la edad. A partir de ahí es cuando decían, bueno, a ver si la melatonina tiene que ver algo con el envejecimiento, y bueno, también lo tiene. Pero lo cierto es que, sí, pues te estaba escuchando y lo estabas diciendo muy bien, lo de la vitamina D lo estabas diciendo de maravilla, el zinc lo estabas haciendo, pero vamos, de maravilla. Pero bueno, con esta melatonina, lo cierto es que los investigadores se ponen a mirar y en un primer momento sí que estaba clara que tiene una relación cronobiológica, es decir, ayuda a marcarnos lo que es el día y la noche. Y por eso la melatonina pues se usa mucho en aquellas personas pues que tienen trastornos ligeros del sueño, porque la edad en ese momento se estimula y en ese momento te lleva a ese estado de sueño, ¿no?
Pero quería preguntarle una cosa luego. Que es cierto que la melatonina, para que verdaderamente se estimule y sea eficaz, tienes que estar sin luz, a oscuras.
Bien.
Porque en cuanto hay luz ya cuesta mucho más conciliar el sueño que si te la tomas, te metes en la cama y apagas la luz.
Te respondo, Carmen, y claro que sí, es decir, cuando tú tomas de forma natural, es decir, de tu cuerpo para ti, la melatonina se estimula cuando estás a oscuras, por eso es por lo que actúa en esos biorritmos que comentaba, ¿no?, del sueño, es decir, que sí, de forma natural, pero no olvides, Carmen, que después lo que decía, la melatonina va disminuyendo con la edad, bueno, de forma que al final, pues casi, tienes muy poquita y necesitas en algún unos casos ese aporte para regular el sueño. Pero en este caso, cuando estamos hablando del cáncer o cuando estamos hablando del virus, pues lo que resulta es que poco a poco los investigadores se van dando cuenta que la melatonina tiene que ver con más cosas, sobre todo también con lo que son las respuestas ante las infecciones víricas. Y aquí en estas respuestas pues está clarísimo que tiene una acción antiinflamatoria que es fundamental. Imaginémonos en el COVID, tiene una reacción inmunomoduladora, imaginémonos lo importante que es eso para todo lo que es la tormenta esta de citocina y antioxidante. Pero se van dando pasos, y en estos pasos que se van dando, pues se observan con que puede haber algo más, y esto está en todo el mundo y muy extendido, y lo que puede haber es que existe un factor de crecimiento epidérmico que necesita el virus para poder replicarse, ¿no? De tal forma que esto se había visto antes con los cánceres y ahora con el virus, si lo bloqueas, pues mejora lo que es la expectativa del paciente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues fármacos que se estaban usando en el mundo del cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de mama, pues se van experimentando en esto, y la melatonina, de la que poco se sabía en este sentido, se está investigando, pero hace falta un desarrollo muchísimo más importante, pero muchísimo más importante.
O sea,
doctora,
podríamos
usted
decir que... Sí, dime, Carmen.
No, habla Cristina. No, que hace años en España estaba prohibida, nunca he sabido por qué. A mí me
yo
la
tampoco.
Traían de Estados Unidos y yo llevo 10 años tomando melatonina.
Sí, sí, yo tampoco, sé por qué. Ahora, hoy en día sí, la dosis máxima creo que recordar que es de 1,9 miligramos aquí en España. Sin embargo, en Estados Unidos, pues a mí cuando me la traen, también me la traen y la compran en los supermercados y con dosis mayores. Mm. Bueno, lo cierto es que cada vez se va extendiendo esto más, Carmen.
Sí, pero es verdad que la dosis admitida en España es mucho menor.
A mí
también
baja.
Me la ha traído algún amigo de Estados Unidos, porque allí puedes comprar melatonina de 4 gramos, de más,
sí,
¿no?
Sí,
es ridículo.
Sí.
En Irlanda, dime... en Irlanda hay muy buena melatonina. Si va pero dime a una cosa, Irlanda, que compre.
Esto cabe, por lo tanto, inferir en virtud de los estudios y de este estudio de Granada, de la clínica en cuestión, que las personas que tomamos melatonina tenemos mejor preparación para hacer frente al coronavirus.
No, no, esto hay que ponerlo en cuarentena. Es decir, la parte del estudio donde habla de ese factor de crecimiento epidémico, esto hay que ponerlo en cuarentena y necesitamos estudios más importantes. La parte en donde comentaba que la melatonina sí que interfiere o nos ayuda a lo que es la reacción antiinflamatoria para que no sea desmesurada en cuanto es a ese control inmunomodulador o antioxidante, aquí sí, y esto está más que visto. Y está también más que visto cómo, con muchos artículos que han salido, cómo las personas, sobre todo de edad, que están tomando melatonina, pues el COVID parece que es un COVID distinto, por decirlo de alguna
fíjate,
manera.
Sí, sí, ¡qué alegría! Me está dando una alegría a usted tremenda.
Sí, sí.
Con todo esto.
Esto sí que está visto. Pero no solamente por eso, porque la melatonina... actúa a distintos niveles. Pasa como cuando hablamos de la vitamina D en su día, Cristina, que decíamos, no solamente para los huesos, sino que también para las infecciones, para un montón de cosas. Pues con la melatonina igual, ¿no? La melatonina se ha visto que actúa a nivel de lo que es nuestro sistema cardiovascular, en donde, bueno, pues en aquellas lesiones por isquemia, pues tienen una razón de ser. Actúa sobre el sistema metabólico, también esto está visto. Actúa sobre el envejecimiento. Es decir, cada vez descubrimos más sobre la melatonina. Esto
pues
sí
yo
que
voy
sea.
A hacer eterna, doctor. Voy a bueno,
tú,
eterna.
Tú, sí parece, tú sí. Estoy seguro. Estoy
sí
seguro, Carmen.
Yo me apunto completamente.
Otra cosa que dicen también que es la cúrcuma.
Sí, es un antiinflamatorio. Es un anti, la cúrcuma, bueno, no olvidemos que cuando ya antes te oía hablar de la vitamina D, sin ahora me preguntas por la cúrcuma, con lo cual sé por dónde van los tiros, no olvidemos que cuando envejecemos lo que hacemos es que nos inflamamos también, en gran medida, las células se inflaman, ¿no? Entonces cuando vas tomando pues esas sustancias que actúan sobre la inflamación, pues vas... aminorando, por decirlo de alguna manera, ese envejecimiento. Al final, pues en salud es quitar lo que sobra y dar lo que falta.
Qué gusto, claro. Doc. Pues muchísimas gracias a Esteban Pérez Almeida, el director médico de la cadena COPE, por estos consejos favorables al uso de melatonina también en la lucha contra la inflamación del COVID. Enseguida regresamos a la sección de Lomana. Muchísimas gracias, Esteban.
Y consultar siempre con el médico, eso es importante porque algún efecto secundario puede tener. Muy bien.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ada, una niña de 6 años y me gusta mucho ir al cole. Pues estoy empezando primero de primaria. Y las asignaturas que más me están gustando es educación física, plástica y música. En plástica porque pintamos mucho y a mí me encanta pintar y hacer manualidades. En música porque ponemos canciones y bailamos, que también me gusta mucho. Y en educación física porque podemos salir al recreo a hacer juegos. Adiós.
Adiós, mírala ahí. Es que son de ricos, ¿has oído, Lomana? ¡Qué monos!
Ideales son. Además, los niños ahora son tan listos.
Bueno,
que a mí me tienen impresionada.
Me encanta.
Sí.
Bueno, dos noticias rápidas de Casa Real, Mikey de Toro, porque doña Leticia...
Eso está que arde.
Doña Leticia
no,
ha decidido...
Corina.
No. Esa señora es, cuanto más le ignoremos, mejor. No, doña Leticia, que ha decidido bajar enormemente cualquier gasto hasta
cualquiera.
El extremo de que se la puede calificar de austera, francamente.
Sí, sí, está pasando ya a un punto en el que de lo que nos tenía acostumbrados de tantos temas de, pues, entre operaciones, vestidos caros y unas puestas en escena apabullantes, ahora estamos llegando al punto en el que está empezando a reciclar vestidos. Vestidos que hemos visto en otros actos que los ha vuelto a llevar, cosa que generalmente en temas de Casa Real no se suele hacer demasiado.
Bueno, pero ella siempre lo ha hecho, ¿eh?
Sí. Lo ha hecho más que otras, pero no lo ha hecho tanto. ¿Perdón, Carmen?
No, pero que creo que a mí me parece muy bien en una situación.
Hombre,
así, que además tampoco tenemos a muchos sitios de lujo para ir ni fiestas, me parece que dar un ejemplo de sencillez, como está dando, de sobriedad, creo que es de agradecer, de verdad. Porque ella es una mujer que tiene los pies en la tierra y se está notando ahora. Y está muy cerca del pueblo, está muy cerca de las personas.
Yo creo que es más eso, Carmen, que la gente se da cuenta. O sea, que aparte de que lo digan los medios, la gente se da cuenta de que efectivamente la imagen que está dando ahora mismo la reina no es de pompa y boato, es estoy con vosotros, que es un poco también lo que la monarquía está necesitando hoy en día. En este sentido,
eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que le hizo ganarse el cariño del pueblo a muchas reinas en épocas de guerra. Por ejemplo, a la madre de la reina Isabel II, que hay ahora, fue una mujer que se tiró a las calles como enfermera, a ayudar en los bombardeos, en todo, y era adorada, esta mujer que vivió 103 años.
Pues
por eso que está muy bien lo que está haciendo Leticia, reina.
Leticia está optando por esos vestidos que ya hemos hablado, de marcas que no son tan caras, está optando por zapatos planos, por marcas españolas. Y por otro lado, tenemos que, por ejemplo, en Zarzuela se desmantela el pabellón de caza del emérito, que tiene 500 animales expuestos en él. Se va a prescindir de la mitad de los 40 coches de lujo que hay en Palacio. También se prescinde de algunos de los chóferes, que se contaban por 60. No saben si van a llegar incluso también a reducirse a la mitad. Otra noticia de Casa Real es que hemos podido ver a la emérita con un vestido verde.
A la emérita quieres decir a doña Sofía Reina.
A doña Sofía.
Vamos, esto de la emérita es una
la
forma de hablar.
La emérita suena fatal, ¿verdad?
Bueno, es que además es absolutamente impropio,
pues
claro.
Me corrijo y digo a doña Sofía Reina emérita de España.
Que... No hace falta decir emérita, es reina de España.
Ah, sigue siendo reina de España.
Sí, claro.
Entonces,
sí.
Pues a doña Sofía, a reina de España, con uno de estos colores verdes como vestido, que ya lo hemos comentado otras veces, pero las siglas de verde quieren decir viva el rey de España. Bueno, como apoyo al rey, hemos visto que doña Sofía ha tenido muchísimos gestos. Los ha tenido incluso con su marido, que es el que nos está faltando ahora mismo. Ese anillo que hablábamos también la semana pasada, un anillo de oro con un diamante en el medio, que seguimos sin ver en los actos públicos, y que estaba diciendo en general en los tabloides y en todas las noticias de prensa del corazón que era un anillo que se había puesto como apoyo a su marido y que ahora está desaparecido. Pero bueno, por lo menos con su hijo
el
ha tenido el detalle.
El anillo cambiante.
Seguimos totalmente a la búsqueda del anillo, efectivamente. Sí. Oye, claro. Hay que ver el seguimiento que tuvo la sección el fin de semana anterior cuando Lomana comentó con asombro el caso de José Tomás. Ahora se han desvelado más datos de esta separación conyugal.
Sí, fue hace más de un año. La pareja decidió separarse y la verdad es que fue con mucho menos espectáculo de lo que parecía. O por lo menos de lo que...
Perdona un momento, Mikey,
Carmen.
Cuando se separaron de verdad, ellos vivieron el confinamiento juntos, ¿eh? Vivieron el confinamiento juntos y creó bastante tensión, pues porque claro, pues ya no estaban muy bien. De todas maneras, siempre han sido una pareja que han convivido muy educadamente y muy bien, pero hace tiempo que ya, como dice la canción, se les había ido el amor. Y cuando ya decidieron separarse totalmente fue en junio de este año.
Claro, pues lo que decían.
Pero que se llevan muy bien y tienen una relación pues muy civilizada y muy educada, pero separados ya de vivienda fue en junio.
Es lo que yo había leído,
probablemente
Carmen,
por el niño.
Eso es lo que había yo oído en las revistas. Lo que pasa es que el dato que tenía yo es que hace un año que se separaron y hacía un año que habían decidido separarse también... físicamente, o sea, que no estaban viviendo juntos.
No, a lo mejor lo habían decidido y durante el confinamiento pensaron que era mejor vivir juntos por el niño, pues porque al niño no le podían estar sacando, llevando y trayendo.
Efectivamente.
¿Sabes?
Total, que la separación de José Tomás, de hecho, se había producido de facto, ¿no? Hace tiempo, y no ha sido
por muchas cosas, algunas no se pueden contar.
No ha sido tanto como hacerse un ponce. De hecho, de lo que se está hablando ahora y porque se le está dando tanto revuelo a la noticia de José Tomás es por la fortuna que amasa este torero. Tiene unos cuantos millones ahorrados, otros cuantos invertidos en distintos negocios y cada vez que va a torear a cualquier ciudad de España, bueno, se hizo público en su momento un supuesto caché del torero que ascendía a 1.148.305 euros.
Sí,
eso solo de caché.
Es que la gente muere por verlo.
Hombre,
y además,
y
él luego
que
en su vida...
Y que se lo merece, efectivamente.
Que lo genera.
Es que yo nunca...
Que lo genera.
Bueno,
lo llena.
Genera mira, 15 Cristina. Veces más. Para hacernos una idea, torero cada vez que va a un sitio a torear son entre 14 y 15 millones solo de publicidad. Luego hay que sumar las entradas.
Solamente verlo en el ruedo, cómo espera el toro, cómo dice, Dios mío, Dios mío. O sea, tiene esa emoción que es terrible, porque tiene una parte como muy, que dices, bueno, la gente está emocionada porque piensa que lo va a matar, porque es que es así, dices, pero este hombre ¿a qué sale? ¿A que lo maten? Pero eso crea una emoción que terminas con taquicardia, pero le adoras cuando luego ves lo bien que hace, o sea, es que torea de maravilla. Y hay otro chico muy joven que también crea esa emoción, que es Andrés Rocarrey, siendo muy joven. Sí. Pero José Tomás vive de una manera súper sencilla, como un día a día de cualquier ciudadano español.
No, pero
español,
sobre todo es que dice, no, es que fulano gana mucho dinero. Y dice, bueno, claro, si es que si genera 15 veces claro, más. Y claro. El negocio que mueve a todos los efectos de su propia cuadrilla, de la gente de las plazas, etcétera, pues da muchísimo bienestar, evidentemente lo gana con crédito, ¿no?
Y
con relación al otro caso, al Ponce, ahora se ha descubierto el apartamento que comparten Enrique Ponce y Ana Soria en Almería.
Ay, sí, tienen un nidito de amor súper cuco, son algo más de 100 metros cuadrados, es un ático con vistas al mar, para que Ana Soria pueda estudiar la carrera de Derecho que ha decidido no dejar, porque aunque esté saliendo con Enrique Ponce, efectivamente la joven a los 22 años de edad se ha ido de casa, estaba estudiando la carrera en Granada. Eso es, y ahora se ha movido a Almería a vivir con Enrique Ponce. Bueno, tenía previsto ir este año además a Ana Soria, irse a Polonia. No se va a ir.
Para Erasmus.
Eso sí. Es, para hacer una beca de Erasmus. Se queda en Almería, razones no le faltan, porque lo que sí que se les ve es que están piruleros los dos juntos, dando vueltas de arriba para abajo. Siempre atentos a que se les haga fotos, pero no ponen ninguna pega, porque esta semana en las revistas del corazón efectivamente venían sendas fotos
mira,
de ambos andando
Enrique,
por la calle.
Enrique ha frenado un poco, porque tuvo también un problema con su hija mayor, mayor que es muy joven. Creo que la niña, cuando salió la revista, ¿os acordáis que estaba él como a caballito con un flotador
sí.
con ella?
Mm-hmm.
Bueno, pues su hija creo que le enseñó la revista y le dijo, ¿este quién es? ¿Quién es este señor? Porque yo no lo conozco. Como diciendo, pero este es mi padre.
Madre mía.
O sea, a mí me pareció tan duro,
fuertote,
pero
sí.
tan real también. Y yo creo que él, a partir de ahí, es cuando se dio cuenta que bueno, que se estaba equivocando muchísimo.
Bueno,
ciego.
En ese sentido, Carmen, y en el sentido en el que todavía no han llegado a firmar el acuerdo de divorcio, y si me dejáis un momentito, os cuento también rapidísimamente que se ha fotografiado también esta semana a Mario Conde, al ex banquero, en Sevilla, con su nueva pareja. Se llama Adriana Torres Silva. Tiene 20 años menos que él, tiene 52.
Una monada de niña.
Sí, es una artista que está bastante en ascenso,
creo. Estuvo casada con otra persona muy conocida.
Con Felipe del Cubillos Cano.
Del Cubillo. Y fue novia de...
Fernando Francés.
El que es ahora rey, bueno, el heredero de la corona belga también.
Ajá.
Fíjate, Bueno, pues
y se llama Adriana Torres.
Adriana Torres Silva, es una artista.
Sí, una chica ideal.
Me encanta que digas chica ideal porque acabáis de mencionar que tiene 52.
Y Mario Conde tiene 72.
Acabo de bajar a la primera juventud, estoy feliz.
Ay, qué bien.
No, pero es una chica que tiene un aspecto muy juvenil. Siempre
no
ha
como
sido
yo,
como
quieres
un poco
decir.
Hippie, bohemia.
Madre mía.
No, su aspecto. Estaba casada con... Yo conozco mucho a su marido y a toda la familia del Cubillo. Y la verdad es que...
Hombre,
estupenda.
Están muy contentos.
Pero me parece...
¿No, Carmen?
Está muy contento. Espera, es que se está filtrando ahí una música, no sé qué.
No, es que tenemos un poquito de música de emoción por debajo.
Eso es, para animar.
Ah, pues a mí me está confundiendo mucho, ¿sabes?
Pues quítase la cinta que se confunde.
Porque estoy con los auriculares y me está confundiendo mucho.
Mm-hmm.
Bueno, a ver.
Adriana Torres.
Mario Conde, que Adriana esté con Mario Conde, pues bueno, Mario es un hombre que tiene mucho poderío, que tiene mucha personalidad, mucho encanto, pero ella es una niña de una familia estupenda, sobrina de la reina Fabiola de Bélgica.
Tiene un ligero parecido, fíjate,
y
con Fabiola.
Salió con el heredero de la corona belga. Lo que pasa es que a ella le aburría bastante él y decidió casarse con el que fue su marido, con Cubillo, que es estupendo. Son una familia todos los hermanos Cubillos, una familia maravillosa, muy querida y muy conocida de Sevilla. Y bueno, que esté con Mario Conde. Bueno, yo creo que Mario Conde es un ser libre que, no sé, está bien pues para, bueno, para salir, estar. Es un gran amigo mío, yo le quiero muchísimo y le deseo toda la felicidad del mundo. Uh-huh. Y a ella también. Pues ella nada. Es pintora.
Ella es pintora,
sí, Adriana Torres. Uh-huh. Bueno, pues ahí está este último cotilleo. Vamos a abordar un tema científico, si os parece, porque a lo largo del confinamiento se han estudiado las evoluciones de los sueños, el comportamiento nocturno de la gente, y resulta que se ha establecido que hay pesadillas temáticas que están afectando a miles de personas. Sueños que se repiten en distintos puntos del globo y en distintos países y que sorprenden. Vamos a ver qué nos cuenta a este respecto don Javier Puertas, que es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Muy buenos días, don Javier.
Hola, muy buenos días.
Fíjese, estudios de Estados Unidos, de Finlandia, de Italia, que coinciden en determinados puntos. ¿Esto le sorprende?
No, en absoluto. Los estudios que se han hecho han sido iniciativas, incluso hay también en España un estudio colaborativo, que todavía no están los resultados. Pero fíjese que igual que hay sueños que en todas las culturas se repiten, que llamamos ensoñaciones arquetípicas, en situaciones de peligro para la salud, de amenaza, de emociones fuertes e intensas, se repiten muchos de los contenidos de las ensoñaciones. Y en este caso, los estudios que están publicados ya, pues comparten muchos de los contenidos de los sueños respecto a la pandemia.
¡Madre mía! ¿Y qué es lo que sueña la gente?
Hay como dos estilos de tipos de sueño, ¿no? Están los sueños en los cuales uno vive pues el miedo a la muerte, al contagio, a las aglomeraciones de gente, a que te den la mano, a los abrazos, a besarse. Y después están los sueños del miedo a perder el trabajo u otro tipo de estas circunstancias, ¿no? Hay como dos, digamos que las ensoñaciones ejercen como dos papeles. Uno es la continuidad de los estímulos del día y el otro es la representación de escenarios nuevos para ver un poco cómo salir de las amenazas que nos angustian.
Uh-huh. Por ejemplo,
debemos
¿qué tipo de...?
Con muchas.
¿Tú también has soñado, Lomana?
Yo, con el COVID no, pero yo lo que le quería preguntar cuando... ¿Qué es que...? ¿Cómo cree usted que se puede asociar la casualidad de soñar con alguien y que aparezca al día siguiente? A mí eso sí me ha pasado mucho.
Esa es una buena pregunta. Bueno, fíjese, hay una cosa muy interesante, hay un aspecto muy interesante del papel que ejercen los sueños en la memorización y la gestión de las emociones. Y es que muchas veces parte importante de la función de las ensoñaciones es gestionar la cantidad infinita de estímulos que vivimos durante el día. Sí. Para seleccionar por la noche los que son relevantes para nosotros en función de nuestra memoria y nuestra experiencia previa y eliminar los que no son relevantes. En muchas ocasiones, el que aparezca alguien a los pocos días de haber soñado con él existe, puede darse la casualidad, pero en ocasiones hay pistas imperceptibles para nosotros de que pues bueno, podemos tener una situación donde nos vamos a encontrar con esa persona, pero que no somos conscientes de ellas. Eso nos lleva a soñar, porque esas percepciones imperceptibles las gestionamos después durante la ensoñación. Y entonces hace que a lo mejor algún estímulo relacionado con esa persona reaparezca en el sueño y después, pocos días después, la veamos, ¿no?
Claro, es como la gente que dice, no, es que he soñado que se moría fulano y al día siguiente me llegó la noticia. Bueno, puede que estuvieses preocupada por esa persona que hacía tiempo que claro. No te ocupase la mente y que en el momento en que considerabas que realmente estaba en un peligro, hayas soñado con ella y se produce esa coincidencia, ¿no?
Así es.
¿Es algo normal que en circunstancias excepcionales la gente tienda a ver lo que acontece? Quiero decir, que el sueño evacúe algún tipo de temor o sirva para algo.
Así es. De hecho, es una de las dos grandes funciones que creemos de la parte del sueño que es la ensoñación o la fase REM, ¿no? Que es donde se producen las ensoñaciones. el aprendizaje, la consolidación de la memoria y la gestión de la vida emocional. En ese sentido, es decir, como le decía antes, en muchas ocasiones la consecuencia de los estímulos emocionales que pasan durante el día forman muchas veces en nuestro subconsciente, se representan escenarios sobre cómo salir de situaciones amenazantes que nos preocupan, ¿no? Y entonces eso lleva a que, en muchas ocasiones tenemos sueños angustiosos, pero hay una forma extrema de esta situación, de la gestión de las emociones, que es lo que llamamos las pesadillas del síndrome de estrés postraumático, ¿no? En esas situaciones, de forma anormal, cuando alguien ha vivido una experiencia brutal desde el punto de vista emocional, un ataque terrorista, presencia de un atropello de forma, inmediatamente delante de uno, etcétera, ese impacto emocional, nuestro cerebro por la noche intenta gestionarlo y muchas veces entra en un bucle en que esa no acaba de resolver esa situación emocional y se repite en muchas ocasiones. Y algo parecido puede haber pasado durante la pandemia.
Hay un dato de la... Perdóname un segundo, Lomana, porque en el estudio de Harvard que se había relacionado con esta cuestión de los sueños, se establece que las mujeres se ven más afectadas por estos sueños. Y yo quería preguntar por qué.
Bueno, hay dos aspectos, ¿no? O varios aspectos. Probablemente hay muchos más que no conocemos del todo. Por un lado, es más, de forma, digamos, más prevalente y más real, hay más mujeres que se ocupan de cuidar, tanto en la sanidad como en casa, a las personas enfermas, a las personas vulnerables. Entonces, están probablemente más expuestas a lo que es el temor y el impacto emocional de estas situaciones. Hoy mismo la sanidad, más del 70-80% entre enfermería y médicos, prácticamente hay mujeres, ¿no?
Fíjese.
Y en casa pasa un poco lo mismo también, es decir, el cuidado de la gente vulnerable muchas veces recae más en las mujeres. Y eso es una de las cosas que podría explicar por qué las mujeres han sido más vulnerables a estas pesadillas.
¡Uy, cielos! Oigo como coches.
Yo oigo unos ruidos rarísimos también. Pero yo le quería preguntar al doctor.
Mira.
Que yo pienso, no sé, que soñar es liberador, porque si no nos volveríamos locos con tanta información en la cabeza. Cuando soñamos, ¿nos liberamos de muchas cosas o no? ¿O realmente no?
En realidad es una de las funciones del sueño, gestionar las emociones. Y muchas veces representar situaciones hipotéticas y cómo enfrentarnos a ellas. Es una forma,
exacto,
no solamente de aprendizaje, sino de buscar salidas a las cosas que nos preocupan. Y probablemente a través de eso estar más tranquilos de tener esa representación virtual de cuáles son las formas de reaccionar ante los problemas. De hecho, es bastante conocido que hay muchas veces... muchas ocasiones en la historia de la ciencia, muchos científicos han encontrado soluciones al despertar a problemas, claro, que estaban haciendo, como el anillo bencénico, por ejemplo, o una melodía muy típica como el trino del diablo, de un compositor, de Giuseppe Tartani, un compositor italiano. Todos son sueños sobre la solución de un problema, ¿no?
Entonces, es que hay quien dice que hay que consultar las cosas con la almohada.
Con la almohada.
Es que a mí me ha pasado algo.
Nos tenemos que ir. Dime.
Bueno, nada, ya. No, es que en el colegio yo no era muy buena en química y de repente un día me desperté y tenía todas las sábanas llenas de fórmulas de química que había estado escribiendo por la noche.
Uy.
Y estaban todas perfectas y resulta que cuando estaba consciente por el día normal pues no era tan buena como durmiendo escribiendo fórmulas de química y a mí eso siempre me ha dejado muy asombrada. No sé si sería sonámbula.
Bueno, se dice lección dormida, lección aprendida, ¿no?
Efectivamente. Don Javier Puertas es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Le agradecemos su presencia en fin de semana. Gracias. Y nos despedimos de Carmen Lomana, porque nos vamos a las noticias y luego continuamos con el programa. Un saludo, Carmencita.
Gracias, Cris. Se me pasa volando la hora. Adiós.